Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y ahora, bueno, pues con un tema súper interesante, Supply Chain Finance. Y para eso hemos invitado pues a un gran amigo, el licenciado Gilberto Mendoza Martínez. Hola, Gilberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Muy buenas tardes. Muy entusiasmado con tratar el tema. Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto a ti y a Valencia del Toro and Professionals.
Al contrario a ti, estimado Gilberto, sabemos que será un tema de mucho interés para nuestra audiencia. Y conduce también el licenciado Javier Albarrán García. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Javier. Hola, Raúl. Hola, Gilberto. Buenas tardes a nuestro auditorio. Ya listo para tener esta plática que será productiva para nosotros y para todos los que nos escuchan.
Excelente, muchas gracias. Y bueno, Javier, pues ayúdanos, por favor, leyendo la semblanza curricular de nuestro invitado.
Ok, bueno, pues el licenciado Gilberto Mendoza ya lleva una larga carrera en el sector financiero de nuestro país, con cerca de 30 años de experiencia. Ha ocupado posiciones en BBVA, Telefónica Factoring, y ha sido presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Empresas de Factoraje, mejor conocida por todos nosotros como la AMEFAC, ¿no? Se ha caracterizado por tener una exitosa trayectoria independiente en los últimos años. Ha estado asociado a empresas de gestión para financiamiento y como representante comercial de plataformas internacionales de el tema que nos atañe el día de hoy, que es el Supply Chain Finance, ¿no? Uh-huh. Cuenta con una maestría en finanzas corporativas y bursátiles por la Universidad de Anáhuac y también es licenciado en contaduría por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Entonces, bueno, tenemos esta versatilidad en el invitado del día de hoy.
Pues excelente. Y bueno, Gilberto, yo personalmente sé de tu trayectoria tan importante. Así que bueno, pues vamos a empezar con este tema. Pues empecemos con lo básico, Gilberto. ¿Qué es el Supply Chain Finance? Y pues, ¿cuál es, digamos, su relación o interrelación con el confirming, llamado confirming o factoraje a proveedores?
Esa es una muy buena pregunta de inicio, Raúl, y yo creo que los nombres son lo mismo, ¿no? Un poco lo que nos gusta en este sector, yo creo que es un poco hacernos confundir un poco a la audiencia con nombres diferentes, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es un supply chain finance, un financiamiento a las cadenas de suministro, o el confirming, o el factoraje a proveedores, estamos hablando de la misma solución. Y un poquito para poder llegar a la definición del supply chain, yo creo que tendríamos que repasar primero lo que es el factoraje como tal, ¿no? El factoraje es pues básicamente esta operación en donde hay una institución financiera factorante que viene a adquirir los derechos de crédito que están a favor de alguna persona física o moral, que se le va a denominar un factorado, y que derivan de una relación comercial legítima, ¿no? Básicamente, para no complicarnos mucho con la definición del factoraje, eso es, ¿no? Hay alguien que cede los derechos de cobro sobre algún documento que, pues, principalmente facturas, ¿no? En el caso de México. Y entonces, ¿cómo relacionamos el factoraje a lo que es el proceso de una cadena de suministro, ¿no? Esta cadena de suministro que empieza pues prácticamente desde la logística que una empresa tiene para hacer todas sus adquisiciones a sus diferentes proveedores para poder realizar o su proceso productivo o su servicio que provee a sus clientes, todas estas etapas pueden ser financiadas con algún tipo de solución y entonces estaríamos hablando en cada una de ellas de un financiamiento a la cadena de suministro, ¿no? Ya como tal, una definición de supply chain finance, estaríamos hablando de este conjunto de procesos de financiamiento, pero basados en una plataforma tecnológica. Esto es una condición sine qua non. Tenemos esta plataforma tecnológica que va a vincular a las diferentes partes de las que hemos estado hablando. La empresa compradora, el conjunto de proveedores y los financiadores o estas instituciones financieras que van a estar fondeando las operaciones que se realizan entre ellos dos a través de una plataforma tecnológica que vincula a las tres partes, ¿no?
Excelente, Gilberto. Mira, llama la atención que, bueno, lo definiste muy bien el factoraje. Llama la atención que la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que respecto de los grandes compradores, digamos del deudor, se puede también suscribir contratos con el deudor para poder hacer las operaciones de factoraje en donde sus proveedores vienen y descuentan estas facturas o estos documentos por cobrar a una empresa de factoraje y anticipan de alguna manera el pago, que normalmente es un vencimiento mayor. Pero fíjate, lo chistoso del caso es que esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice que pueden celebrar contratos, pero no dice de cuáles. Siempre decimos, bueno, pues si lo dice la ley ahí, pues deberían ser contratos también de factoraje, ¿no? Un contrato de factoraje con los deudores. Sin embargo, consideramos que queda abierta la posibilidad a que fueran otro tipo de contratos, porque realmente no limita esa definición a que exclusivamente sean contratos de factoraje. Adelante. Correcto. Adelante, Javier, por favor.
Bueno, ahondando en lo que dice el doctor Valencia, ¿qué tipos de financiamientos podrían estar en este tipo de cadenas productivas del supply chain?
Mira, como lo menciona Raúl, ese contrato de la institución financiera con el deudor, y esa un poquito una indefinición en la ley, es un poco lo que ha permitido que se multipliquen las opciones de supply chain finance en México, ¿no? Ya hablaremos un poquito de lo que sería el enfoque hacia el hacia el comprador, un buyer centric, como se le llama ahora, un enfoque hacia la plataforma, un platform centric, como se le llama también, o el enfoque bilateral que tenemos hoy principalmente con los bancos, ¿no? Los contratos que se pueden realizar con esta empresa deudora pueden ser desde un contrato de factoraje como tal, un contrato incluso de crédito, un contrato de servicio o un contrato por el uso de un software, porque la plataforma finalmente vendría siendo un software. Entonces tú puedes, establecer un contrato de un software as a service, tal cual, y el programa sigue funcionando, ¿no? Básicamente es.
Sí, que en un momento dado, digo, entenderíamos que la cadena productiva, pues lleva varias etapas, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos pensar que cada etapa pueda ser financiada, ¿no? Correcto. Y, digamos, vamos a pensar en algún producto agrícola, ¿no? Pues desde que se siembra la semilla, pues desde ahí puede empezar el financiamiento, que normalmente es habilitación a bio, ¿no? O ya una vez que está el producto terminado, entonces pudiera transmitirse la cuenta por cobrar, como lo estás comentando. Entonces habría, digamos, a lo largo de toda la cadena, varias posibilidades de financiamiento. Creo que lo importante aquí es que cada etapa de financiamiento cumpla su plazo, y que no en un momento dado se duplique el financiamiento, porque a veces tienes un solo producto o una sola cuenta por cobrar para pagar esos diferentes tipos de financiamiento, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, ¿por qué no nos haces un poquito de historia? ¿Cómo nace todo este tema, Gilberto?
Pues mira, Raúl, a mí me gustaría, para el caso de México, hablar. Prácticamente vamos a empezar en 1982, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la nacionalización de la banca en ese momento? Y cómo los bancos en México empiezan a ralentizar de alguna manera sus desarrollos tecnológicos en nuevos productos. Empezamos a estar un poquito en un status quo en donde, a ver, esto es el crédito y listo, ¿no? Un sistema financiero muy básico en cuanto a sus operaciones. Sin embargo, pues bueno, la necesidad de financiamiento existía y existe desde siempre. Entonces, esto empezaba a generar una evolución en las modalidades de factoraje, ¿no? Del 82 me gustaría brincarme un poquito al 91 y 95 con la llegada de estos dos grandes bancos españoles, ¿no? El BBVA y el Santander, que traían ya ese concepto de España. España es digamos como que el primer mundo en factoraje. Tienen todas las modalidades y, por supuesto, el confirming o este supply chain finance ya lo traían desde antes. Y entonces, con la llegada de estos bancos a México, empieza a generarse ya la inquietud por tener la solución. Un poquito después de esos años, en el año 2000, se genera un mecanismo que en ese entonces, y yo creo que ahora un poquito disminuido, pero de todos modos es un mecanismo sensacional, que son las cadenas productivas de Nacional Financiera, ¿no? Nacional Financiera genera una plataforma tecnológica en donde además hay varios bancos que pueden participar en un programa, y acompañado de una ley que en ese momento, y ahí tú no sabrás explicar mejor que yo, obligaba a los entes de gobierno a que todos sus pagos fueran a través de esta plataforma, pues bueno, el boom del supply chain finance o de estas cadenas productivas fue fabuloso y fue sensacional y apoyó a muchas empresas pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, 2000 es prácticamente el nacimiento oficial, ¿no? Con todos, después de los antecedentes de lo que sería esta solución de financiamiento. De ahí podemos hablar del 2006, que también es un hito importante, ¿no? Con la creación de todo el entorno legal para las SOFOMs, donde ya las SOFOMs pueden entrar como un jugador de factoraje, ¿no? Ya con unas soluciones ya maduras, de alguna manera, las SOFOMs vienen y se integran en estas soluciones que se estaban planteando. De ahí nos podemos ir a un 2015, ¿no? Con esa operación famosa de la que nadie quiere hablar, de los que nos dedicamos al factoraje, y que genera cambios en la regulación muy relevantes que hacen que el factoraje tradicional disminuya mucho en su volumen. Y entonces, como la necesidad sigue existiendo, porque aquí estamos hablando de un apoyo a una relación comercial y esa prevalece pese al entorno, o sea, ese es el sentido de las empresas, pues entonces empezaron a migrar las operaciones hacia el supply chain finance, ¿no? Al grado de que el año pasado el supply chain finance representó el 85% de las operaciones de factoraje en México. De ahí nos vamos al 2018, ¿no? Con la aparición de la ley FinTech, en donde ya hay otros jugadores diferentes que pueden entrar a empezar a plantear estas soluciones vía plataformas tecnológicas. Y pues bueno, eso nos lleva pues a todo este contexto de pandemia en el 2019, en donde se rompen las cadenas de suministro y de repente todos tenemos que empezar a conocer qué es esa cadena de suministro, cuáles son sus riesgos, qué es lo que tenemos que hacer para lograr su continuidad y que los procesos productivos de consumo y de venta de las empresas se sigan manteniendo. Pues bueno, nos enseñó a la mala estos procesos de pandemia entre todas las tragedias que generó, pero esto también nos enseñó a que debemos de tener esa fortaleza en las cadenas de suministro, ¿no? Y esto se logra, pues obviamente, con una eficiente secuencia de financiamiento, ya sea desde el origen, como lo mencionabas hace un rato, ¿no? Hasta prácticamente el final de la cuenta por cobrar como tal.
Ok, me parece sumamente interesante lo que estás diciendo, el ver esta parte histórica del nacimiento de la operatividad del factoraje y cómo ha ido cambiando es realmente importante para entender la operación. Hablas de que nace con bancos, surgen las SOFOMs, las fintechs, etcétera, y que se van a buscar soluciones maduras con este tipo de operaciones para el sector financiero en nuestro país. Derivado de todo lo que comentaste, ¿cómo podrías decirnos que realmente operan las cadenas productivas en NAFIN?
En NAFIN. Específicamente en Nacional Financiera, lo que generó o lo que originó la operación en Nacional Financiera era este vínculo con grandes empresas, ¿no? En un inicio, los programas de supply estaban dirigidos a estas grandes empresas. De hecho, en NAFIN se sigue hablando de esta nomenclatura de las empresas de primer orden o EPOS. Esta relación nos genera una imagen de que la EPO es una empresa que está en un nivel muy alto y luego los proveedores siempre están en un nivel un poquito más bajo, ¿no? Y entonces esta gran empresa tiene un acceso muy amplio a financiamiento que de alguna manera lo va a compartir con sus proveedores, tratando pues de que el proveedor tenga un acceso, por supuesto, a un financiamiento, pero que además pueda tener un acceso a financiamiento con unas tasas un poco más bajas de lo que el propio proveedor pudiera tener acceso, hablando de todas estas empresas pequeñas y medianas. Entonces, Nafin lo que hace es que pues genera primero un financiamiento, porque las cadenas productivas en su origen eran fondeadas a través de los recursos de Nacional Financiera, vinculaba a esta empresa de primer orden con todos sus proveedores y podía entonces democratizar, si le podemos llamar así, el acceso al financiamiento entre todos ellos. Con esto, lo que se generó fue esta lealtad entre los proveedores hacia la empresa de primer orden que les podía proporcionar un acceso fácil a financiamiento, y entonces se fortalece la cadena y se fortalece la relación comercial de la empresa con sus proveedores, ¿no? Eso es un poco, digamos, el origen en cuanto a las cadenas productivas Nafin y cómo estaba funcionando esa operación en esos momentos.
Claro. Y bueno, ya lo mencionabas, cuando nace el producto, la ley obligaba que los grandes compradores de gobierno pasaran sus cuentas por cobrar por el programa de cadenas productivas, lo cual, como bien lo decías, fue un boom de cadenas productivas. Con el tiempo que se eliminó esa regulación, pues hemos visto que ha caído un poco el tema de cadenas productivas, pero sigue siendo una cuestión importante del mercado. Sí. Y bueno, hablando justamente del mercado, Gilberto, ¿qué papel juegan los bancos, las sociedades financieras de objeto múltiple, las fintech? O sea, ¿cómo está repartiéndose el pastel del supply chain finance entre estas principales tres entidades o a lo mejor otras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, etcétera, ¿no?
Es una gran pregunta, Raúl, y creo que el papel que todas estas instituciones financieras, como para englobarlas, digamos, en un cajón, es fundamental, ¿no? Es fundamental porque aquí estamos hablando de un triángulo, ¿no? Este triángulo en donde está esta empresa compradora o deudora, ¿no? Como le queramos llamar, y los proveedores que tienen estas relaciones comerciales legítimas, este intercambio de pagos, esta complejidad que hay en esa relación comercial. Porque si nos ponemos a pensar en una relación lineal, ya no es cierto eso, ¿no? Porque aquí en medio puede haber una frontera o a lo mejor el proveedor es una empresa muchísimo más grande que la empresa compradora. Las condiciones de un mercado y el otro, si es que estamos hablando de dos países diferentes, todo eso complica la relación comercial. Y entonces, digamos, los inversionistas o estas empresas financieras que están abajo de estos dos, siendo el complemento de la relación comercial, su papel es fundamental, ¿no? Hablando de los bancos, pues obviamente los bancos tienen que proveer esta plataforma tecnológica, esta solución, y por supuesto los recursos que van a fondear ese programa, ¿no? Y entonces dan tanto la plataforma como los recursos para que todo esto vaya caminando, generan el proceso del onboarding, que se le conoce comúnmente a esta afiliación de los proveedores, ¿no? En donde ya después de ese proceso ya son habilitados para poder estar haciendo descuentos de las facturas que tengan a su favor y, por supuesto, teniendo acceso al financiamiento. Y entonces las SOFOMs juegan un papel pues muy similar, ¿no? El tema con las SOFOMs y por el acceso que tienen y sus condiciones de mercado, lo que han generado es que de este primer concepto que teníamos de empresa de primer orden grandísima que tenía que establecer un programa, pues ahora ya se ha ido bajando un poco más hasta que empresas ya medianas ya tienen sus propios programas de Supply Chain Finance en donde también apoyan a sus proveedores y al mismo tiempo ellos también pueden estar estableciendo sus propias estrategias de tesorería para que sus, todo lo que quieren conseguir en cuanto a un objetivo financiero de este pago a proveedores, del financiamiento que implica, etcétera, se apegue a sus estrategias y a sus planes, ¿no? Entonces, quizás entonces los bancos están financiando a una cierta parte del pastel completo del Supply Chain Finance en México, las SOFOMs a otro, las fintechs también aparecen como algo interesante, ¿no? Porque las fintechs están muy enfocadas a la plataforma como tal y a que sea algo tecnológicamente muy avanzado y a conseguir el fondeo y el financiamiento de alguien más. Aquí abajo puede haber también ahora fondos de inversión. Es una parte que hay fondos internacionales que están muy interesados en participar en mercados como el mexicano. Y pues bueno, todo este conjunto ya genera un mercado, una especie como lo que ahora tecnológicamente conocemos como este marketplace, ¿no? Entonces ya juegas diferentes papeles dentro del marketplace, pero siempre sin perder de vista que todos estos jugadores apoyan a la relación principal, que es de comprador con proveedores, ¿no? Básicamente eso te podría comentar.
Ok, es importante. Ahorita lo que mencionas va basado en la parte de vista de las instituciones financieras. Desde el principio de la plática hablabas que obviamente existen diferentes partes, ¿no? El comprador, el proveedor, las instituciones financieras. Y ahorita con la explicación que nos diste, observamos más o menos o nos has hecho el favor de darnos a entender cómo es la operación por parte de las instituciones. Pero los proveedores en este caso, ¿cómo se van a beneficiar de esta actividad, ¿no? ¿Cómo hace que el supply chain haga que el proveedor tenga un manejo más cómodo en sus operaciones?
El proveedor, en mi opinión, es el gran ganador de esto, ¿no? Los proveedores se benefician de muchas formas. Imaginando que el proveedor, digamos, no tuviera necesidad de recursos porque su empresa funciona perfectamente y tal y todo, simple y sencillamente con participar en un programa de estos tiene la certeza de la fecha de pago y la confirmación, por ello del nombre del confirming, de que el pago va a ser realizado en un monto y en una fecha determinada. Entonces, si tu empresa no necesita de ningún tipo de financiamiento, ya te beneficias con saber esos datos que te lo da una plataforma de supply chain. Luego, pues obviamente te beneficias en tener ese acceso a financiamiento, ¿no? Es un acceso muy sencillo porque además es un acceso basado en un financiamiento basado en un activo. No estás incurriendo en ir y pedir un crédito, en crecer tus pasivos financieros, sino lo que estás haciendo es una cuenta por cobrar que tienes a tu favor, la estás dando de baja por tener esa liquidez en el momento, además, en el momento en el que lo requieres, ¿no? Entonces, hablando de todos los tamaños de empresas, ¿no? Si a lo mejor tu empresa paga una nómina semanal, pues quizás pues tu necesidad de financiamiento será hacia el jueves o viernes de cada semana, ¿no? Si es quincenal, pues en otro momento. Si es para el pago de los impuestos antes del día 17, etcétera, ¿no? Si es para un proyecto, si es un contrato muy grande, pues tú decidirás en qué momento te haces de esos recursos, ¿no? Entonces, esos son, digamos, como que los grandes beneficios que tienen los proveedores. Además, un programa de supply les hace mucho más sencillo enfrentar las necesidades de capital de trabajo que se generan al venderle a una empresa muy grande, ¿no? Entonces, sin ese acceso a financiamiento, quizás como empresa mediana no tendrías esa posibilidad de venderle a una gran cadena comercial, quizás, pero con este acceso y con esta facilidad de hacerte de capital de trabajo de manera sencilla, ya puedes vender. Y entonces genera un crecimiento, genera un desarrollo. Tu empresa va a ir mejor sin caer en un tema de un apalancamiento excesivo, ¿no?
Sí, claro. Oye, Gilberto, bueno, ya lo comentabas, ¿no? Con aquel caso tan sonado, la Comisión Nacional Bancaria endurece la regulación principalmente, pues digamos, para bancos, pero también para entidades reguladas, ¿no? Uh-huh. Exigiendo cosas que en otros países exigen y que aquí en México a lo mejor no era tan claro, exigiendo, por ejemplo, pues que si existe un contrato de proveeduría de bienes o servicios, la empresa que hace el factoraje lo tenga a la vista, lo conozca, ¿no? Uh-huh. También que en un momento dado se tenga el reconocimiento del pago por parte del deudor, ¿no? Uh-huh. Y también que se busque en registros públicos, como pudiera ser el RUG, que las cuentas por cobrar motivo a la operación no estén ya transmitidas o afectadas en garantía, ¿no? O sea, uh-huh, cosas que a lo mejor podrían sonar de simple lógica, pero que no necesariamente funcionaba el factoraje así, ¿no? O sea, tenemos correcto aquellos ejemplos de contratos en donde pues se ganaba el contrato y se descontaba con la empresa de factoraje sin que se hubiera construido nada, entregado nada o prestado ningún servicio todavía, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues dices, oye, finalmente, si no se cumple, si no se construye, si no se entrega ningún bien, si no se presta ningún servicio, pues no puedes cobrarle a ese deudor, ¿no? Correcto. Entonces, de alguna manera trata la legislación de limitar todo esto para que el producto pues tenga, digamos, una transparencia mayor, ¿no? Pero como bien lo mencionaste, pues eso también provocó cierta caída del sector de factoraje en México, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros como firma legal creemos que la legislación de factoraje es buena en México, que tenemos una buena legislación. Sin embargo, y ahí es donde entra tu participación, desde el punto de vista comercial, como que siempre el derecho va atrás del comercio, en lugar de ir a la par, ¿no? De que realmente correcto las leyes se modifiquen en el sentido de que el comercio lo requiera y podamos ir, pues, con una operación mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gilberto, desde el punto de vista comercial, ¿tú crees que nuestra legislación es suficiente para cubrir este producto o crees que debiera haber cambios importantes? Tenemos casos como, por ejemplo, en Chile, que les ha funcionado mucho el factoraje tradicional con el famoso el tema de la factura con mérito ejecutivo, etcétera. Entonces, ¿tú crees que debería haber algunas modificaciones importantes para darle más viabilidad al producto, no solo de supply chain finance o factoraje a proveedores, sino también el factoraje tradicional?
Sí, sí, Raúl, sin duda, y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí había algunos puntos que debían de entrar en la legislación. Quizás un poco lo que ahora nos tendríamos que poner a pensar, ¿no? Me imagino en un escenario ideal en donde estuvieran abogados expertos como ustedes, gente comercial un poquito más con nuestro enfoque y la autoridad como tal dialogando en una mesa, pues a mí me gustaría sugerir un poco los mecanismos y los candados ya los tenemos, ya están ahí. ¿Cómo es que los podemos hacer más ágiles, ¿no? Para que ahora en este entorno de operaciones electrónicas, de cuestiones así, ¿cómo hacerlo un poquito más ágil sin sacrificar la certeza jurídica que deberían de tener las instituciones para recuperar sus recursos, ¿no? Sin duda el supply chain finance tiene una gran fortaleza en ese sentido. Y su gran fortaleza por su naturaleza, quien captura o quien sube a la plataforma esta cuenta por pagar es el propio deudor. Entonces el deudor pues evidentemente no va a caer en duplicar una cuenta por pagar ni en aceptar pagar algo que no quiere o que no va a tener que pagar, ¿no? O en unos términos comerciales diferentes a los que él aceptó, Con lo cual, todo esto, por eso viene este crecimiento espectacular del supply, porque todos esos procesos que legalmente tienen que cumplir con un proceso, en el caso del factoraje tradicional, un proceso que de repente es muy elaborado y las etapas se tienen que cumplir con mucha oportunidad. Acá es todo prácticamente de inmediato, ¿no? El reconocimiento se da de inmediato, se puede notificar vía la misma plataforma electrónica, las plataformas van y consultan incluso con el SAT la legalidad de esa factura, van y consultan electrónicamente o registran en el RUG, ¿no? Como lo mencionabas. Entonces, todos esos procesos quedan dentro de una solución tecnológica. Lo que tenemos que hacer ahora es un poquito adaptar esas soluciones que ya tenemos y que funcionan y han funcionado bien al circuito del factoraje tradicional para tener los dos instrumentos, porque los dos instrumentos son lo mismo. O sea, es factoraje tal cual, ¿no? Y entonces deberíamos de tener un poquito más equilibrada esa mezcla, ¿no? Entre factoraje tradicional y supply chain. Yo en el tema del supply, algo que me gustaría y que no sé, sería un ideal, digamos, comercial. En donde nos atoramos de repente un poco como empresas fondeadoras, es en este proceso del onboarding de los proveedores, ¿no? De darlos de alta. ¿Cómo voy a dar de alta al proveedor? Tengo que cumplir con un proceso de KYC, la regulación de lavado de dinero, tengo que cumplir con todas las cuestiones de compliance que me pide mi propia institución. Son procesos complejos. Pero esos procesos complejos ya se hacen de alguna forma. Si tú hoy decides ir y abrir una cuenta en una institución que no sea en donde tú hoy manejas tus cuentas, te van a pedir toda tu identificación, todo tu soporte legal, todo para poder aperturar esa cuenta. Y entonces lo que quizás a lo mejor sería un ideal de legislación sería que para las modalidades de supply chain se reconociera eso, ¿no? Y entonces en el supply chain no hay una entrega en efectivo de recursos, con lo cual los riesgos de un tema de lavado de dinero y esto se disminuyen de manera muy relevante. Todas las operaciones funcionan a través de un traspaso a una cuenta. Y esa cuenta necesariamente cumplió con su KYC en la propia institución o en una institución ajena. Y entonces tener ese reconocimiento haría que el proceso del onboarding de los proveedores fuese mucho más ágil. Ya no tenerlo que hacer en todos los lados en donde este proveedor vaya a tener una relación comercial, porque los programas pueden vivir en muchos bancos y yo le puedo vender a muchas empresas, que esas empresas tienen relación con muchos bancos que a lo mejor no son el mío como proveedor. Y entonces tengo que cumplir con cada uno para todos estos programas y eso pudiera ser un poquito redundante, ¿no?
Ok, me llamó la atención que hablas que tu ideal sería pues, resolver estos procesos complejos que llegan de repente a atorar un poquito la operación, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos esta parte de la complejidad de dicho proceso, pero también has comentado que las cadenas productivas nos van a servir para darle agilidad o para solucionar diferentes necesidades de las instituciones financieras. Así como también hemos comentado que hay diferentes partes en ella y por lo tanto diferentes necesidades, ¿no? Entonces, me imagino que hay diferentes formas de aplicación, ¿no? O diferentes modalidades en las cuales se pueden generar o aplicar las cadenas productivas. Y entonces, ¿cómo podrían generarse estos programas?
Claro, claro, mira, digamos, el ecosistema del Supply Chain Finance hoy tiene tres enfoques principales, ¿no? El primero de ellos, que ya hemos hablado, es este banking centric o centrado en los bancos. El banco es quien genera una plataforma, quien lo pone a disposición de sus clientes y quien controla el fondeo. Y entonces se genera una relación bilateral entre el banco y la empresa compradora para tener estos programas de supply chain finance instalados. Por supuesto, el banco también es responsable de hacer el onboarding de todos los proveedores y el banco es quien controla todo el programa. Entonces, ese es prácticamente la modalidad que hoy prevalece en México como la de mayor participación, porque los bancos son muy agresivos en este tipo de promoción de programas y las empresas se sienten cómodas con ellos, ¿no? ¿Qué se ha generado después de esta evolución? Ya conocemos esa solución y conocemos las plataformas de los bancos. Hay así que diversidad de plataformas. Hay muchas que son muy buenas. Hay algunas que quizás tengan algunas áreas de oportunidad, sin duda, pero es una buena solución que hoy hay en el mercado. Esto ha cambiado un poco ahora a instituciones que están con un enfoque platform-centric o centrados en la plataforma, en donde lo importante no es tanto a lo mejor ni el comprador ni las instituciones financieras, sino que lo que yo te estoy ofreciendo es una plataforma tecnológica que es fabulosa y que tiene todas las cantidad de parametrización que tú puedes incluir, puedes segmentar a tus proveedores, puedes ponerles diferentes plazos, diferentes tasas, puedes tener diferentes fondeadores, etcétera. Y entonces yo como empresa que estoy muy centrada en la plataforma, lo que estoy trabajando es en esa plataforma y que tecnológicamente sea impecable y te permita velocidad, te permita transparencia, te permita, no sé, contar con algún dashboard o con algún tablero de control en donde tengas perfecta toda la información de lo que está pasando en tu programa, ¿no? Cuántos proveedores hay afiliados, cuántos están descontando, cuántos no, etcétera, ¿no? Algo muy tecnológico y muy rico. Estos platform-centric los están impulsando mucho estas empresas fintech, ¿no? En donde están muy enfocadas entonces en la plataforma. Y a partir de esa plataforma que le soluciona temas a la empresa compradora, pues los bancos buscan estar fondeando ese tipo de programas, ¿no? Y entonces, no importa, puede ser uno, dos, tres bancos, los que sean, que la plataforma pueda aceptarlos a ellos como inversionistas. Y el último enfoque, que a mí se me hace muy interesante, a donde todo esto ha evolucionado, es una mezcla de los dos, digamos, de los dos modelos que hoy permanecen, es este buyer-centric, en donde es el comprador es el centro del programa. Y entonces el comprador es quien establece sus estrategias, quien sabe a qué proveedores va a apoyar, qué proveedores son los que fortalecen su cadena de suministro, cómo voy a generar esos parámetros para que mi cadena de suministro esté fortalecida ante todos estos riesgos que vemos ahora y que son muy tangibles, ¿no? Riesgos de logística, riesgos de cierre de mercados, riesgos de problemáticas internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, tú como comprador, finalmente, eres quien toma el control del programa. Y entonces, tomas el control, decides sobre los parámetros de la plataforma, tomas todas las decisiones que son relevantes para el programa e incluso puedes invertir en ella, puedes invertir en tu propio programa. Es una especie de automatización del descuento por pronto pago, en donde hoy las empresas compradoras quieren invertir esos excedentes de efectivo que obviamente tendrían un rendimiento en una inversión tradicional, pero van a tener un mejor rendimiento dentro de su propio flujo de operaciones. Entonces, estos programas ahora tienen un enfoque diferente. Y estas empresas, grandes empresas compradoras, deciden con quién trabajar. Y entonces van con las diferentes instituciones financieras y los invitan al programa. Ya no es al revés, ya no es el banco quien se acerca, sino es la empresa quien dice, oye, mi programa, para dividir mi riesgo entre instituciones financieras, pues lo voy a dividir entre tal, 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 tal y tal. Y la asignación de las facturas, pues puede ser quizás mediante una subasta, ¿no? Y entonces todas las instituciones financieras plantearán un precio en la plataforma y la plataforma irá canalizando a los mejores precios. Eso, como toda oferta y demanda en el mediano plazo, tiende a que los precios vayan bajando poco a poco y generando una competencia sana entre los inversionistas del programa. Esto sería pues prácticamente imposible si hablamos de una relación bilateral en donde yo voy a tratar de maximizar mi beneficio, ¿no? Mi beneficio como institución financiera. O a lo mejor como proveedor, pues yo voy a estar pensando en tener el menor costo posible, etcétera, ¿no? Ahora es el comprador y entonces estas plataformas tecnológicas es bien interesante que ahora estén enfocándose a esa parte, ¿no? Al comprador, que debió de haber sido pues el inicio de todo desde un principio, ¿no?
Muy bien, Gilberto. Pues tenemos una pregunta de la audiencia, Gilberto.
Ah, claro.
Como especialista en Supply Chain Finance, ¿puedes destacar algunas estrategias innovadoras que las empresas pueden implementar para optimizar aún más sus operaciones financieras en la cadena de suministro y mantenerse competitivos en un entorno empresarial en constante evolución?
Sí, claro, se me ocurren varias, ¿no? Entonces, las modalidades de supply nos permiten parametrizar todo. Al principio, los programas veían a los proveedores como un bloque homogéneo de proveedores y se trataba a todos por igual, ¿no? Una de las primeras estrategias, pues es, no, mis proveedores no son un bloque homogéneo. Mis proveedores, por lo general, se comportan como una pirámide. Entonces, yo tengo proveedores muy críticos en el punto de esa pirámide y proveedores que de alguna manera no son tan críticos y pudieran ser o sustituidos o renegociados en sus términos en la parte de la base de la pirámide. Entonces, al tener esa estrategia y con un programa de supply, yo puedo decir, oye, a estos proveedores de arriba no me los toquen. Entonces, el plazo yo lo puedo negociar con ellos e incluso la carga financiera, ¿no? Hay programas y hay soluciones de supply chain que le permiten al comprador en algún momento absorber la carga financiera del descuento, lo cual de repente se oye un poquito agresivo, ¿no? Un poquito ilógico. ¿Por qué voy a pagar si este amigo quiere descontar antes? Pero ¿qué tal si el amigo es proveedor de una materia prima que es escasa? O ahora en la pandemia, pues si este señor tiene los contenedores, ¿no? Y que fue una crisis un poco tener un contenedor, pues ni hablar. O sea, que yo le pago al contado y yo me financio un poquito más y yo absorbo la carga financiera. Esa se me ocurre. Siempre ese manejo de precios se puede establecer a través de un programa de supply y es de mucho beneficio para las empresas. Por supuesto, lo que generó desde un principio el incremento en los plazos de pago, ¿no? Estas necesidades de capital de trabajo que tampoco son las mismas, hablando de los proveedores, pues a mí me permite manejarlos, porque yo en estas soluciones de supply ahora puedo segmentar y puedo decir, a ver, este grupo de proveedores va a tener un plazo, este otro grupo otro plazo diferente y este otro otra cosa. Condiciones diferentes para todos los proveedores que participan en el programa y yo ya no me preocupo por eso, ¿no? Entonces esa podría ser, por supuesto, otra de las formas de establecer estrategias valiosas. Esta conciliación que hay en las empresas, que siempre es complicada entre los tesoreros y los compradores, ¿no? Uno quiere cuidar el recurso y el comprador lo quiere gastar o aprovechar estas oportunidades de compra, se ven conciliadas a través de estos parámetros del supply chain finance, ¿no? Entonces, el tesorero no sacrifica recursos, ¿no? Porque aquí el proveedor es quien está asumiendo de alguna manera el financiamiento en el momento en el que él quiera y entonces el tesorero puede establecer esta curva de plazos de vencimiento de una manera que a él le convenga y eso digamos que hace muy rica esa conciliación dentro de las diferentes áreas de la empresa. Y lo más importante es que finalmente tesoreros y compradores trabajan para la misma empresa, juegan en el mismo equipo, no tienen por qué pelear los objetivos. El objetivo de la empresa es que esta cadena de suministro funcione perfectamente. ¿Por qué? Porque eso va a generar ventas en las empresas, va a generar las utilidades y va a generar la razón de ser de todos los que participamos en una empresa, ¿no? Entonces, es muy bonito hablar de esta, de estas diferentes soluciones, porque no es decir, oye, a ver, este producto te va a dar A, B y C como beneficios. No, sentémonos y platicamos de los beneficios que te puede generar esto. Y eso yo creo que es mucho más rico y es un poco también de lo complejo de vender estas soluciones, ¿no? Porque de repente se hace un poquito difícil. Estamos acostumbrados a decir, mira, toma esta tarjeta de crédito y úsala. Y listo, ¿no? Y no es así, no es tan sencillo acá. Acá hay que establecer estrategias y establecerlas de manera conjunta. Y eso es lo que hace muy rico. Es un poco lo que le podría comentar a esta persona que nos ha preguntado, Raúl.
Ok. A lo largo de la conversación y con base a esta última respuesta, hablas de diferentes posibilidades que abre el Supply Chain Finance, ¿no? Pero también has comentado la importancia de la tecnología, ¿no? Lo que son las fintechs, las plataformas electrónicas, el onboarding digital, etcétera, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría no dejar pasar la oportunidad de preguntarte qué es el onboarding digital o cuál es el rol de estas plataformas electrónicas en las modalidades del Supply Chain Finance, es decir, cómo nos estamos apoyando de la tecnología para llevar a cabo estas operaciones.
Claro. Pues mira, básicamente lo que nos debe dar la tecnología siempre es acceso a información, ¿no? Un acceso claro a información, saber cómo está nuestro programa, saber cómo se está comportando en ese momento y que todos los procesos involucrados sean muy ágiles. Eso debería de ser una plataforma, eso debería de proveer esta tecnología, ¿no? Que el comprador no tenga que estarse preocupando en hacer procesos complejos para subir sus facturas a la plataforma, para ponerlas disponibles. Y entonces, pues eso a qué nos obliga, que la plataforma tiene que hablarse, ¿no? Tecnológicamente con los sistemas de la empresa compradora para que estos procesos sean totalmente automáticos. Luego, hablando de los proveedores, pues por supuesto al proveedor que ya está afiliado al programa, que ya hizo su proceso de onboarding, pues que le permita, oye, a ver, pues yo quiero descontar todo esto, lo quiero operar, quiero nada más seleccionarlo muy sencillo, o quiero hacer un descuento automático donde todas las facturas que vengan a mi favor se descuenten en el primer momento, o quiero yo poder descontar por montos, ¿no? A lo mejor necesito, no sé, $1,000,000 y entonces las facturas que sean necesarias para yo conseguir ese $1,000,000, todo esto lo debería de resolver la plataforma tecnológica. Y hablando de este proceso que mencionabas del onboarding, que es tan importante, pues que yo como proveedor tuviera ese acceso muy fácil a través de una plataforma para poder, no sé, entregar mi documentación, que no tenga yo que ir físicamente a una sucursal donde a lo mejor se pierden o no salió bien la copia y vas de regreso, cosas así que ya hoy ya deberían de ser completamente automáticas, que todo fueran archivos, que todo fuera algo muy sencillo de validar y de intercambiar en cuanto a la información, y que entonces yo pudiera estar, como se hace el término un poquito incorrecto, pero onboardeado en la plataforma para poder empezar a realizar operaciones lo antes posible. Que fuera para mí como proveedor lo más sencillo hacerlo, eso pues solamente se logra a través de una plataforma que tecnológicamente me lo permita, ¿no?
Sí, gracias Gilberto. Y bueno, este tema que tocas del onboarding, que lo entiendo como la integración del expediente, ¿no? También está limitado por la propia legislación, o sea, los requerimientos de prevención del lavado de dinero, los requerimientos del Know Your Customer, los requerimientos del Buró de Crédito, en donde todavía hay cierta discusión si puede ser digital o no, etcétera. Entonces, digamos que creo que ese ideal que tú manejas sería realmente el ideal de que pudieras una sola vez integrar la información y no tener que estar integrando 20 o 30 veces para las distintas instituciones. Pero creo que también la legislación nos debería ayudar. Fíjate, en materia de gobierno había una iniciativa de la anterior secretaria de Economía de que cuando ingresas documentación a una entidad de gobierno, se compartiera con todas las entidades de gobierno que fuera necesario, para que solo una vez se recabara la información por parte del gobierno y no cuando vas a sacar el pasaporte, cuando vas a sacar la licencia, cuando vas a hacer otro trámite, cuando vas a dar de alta tu establecimiento mercantil, o sea, que una sola vez presentara la información y pudiera compartirse entre entidades, lo cual sería pues también bastante interesante. Tenemos otra pregunta de nuestra audiencia y ya casi, casi se nos acaba el tiempo. Dice, claro. ¿El producto se implementa principalmente en beneficio de los proveedores o de la empresa que ofrece el Supply Chain Finance también? ¿Podrías ser más concreto en algún beneficio significativo?
Claro. El beneficio significativo, atendiendo el segundo punto, sería la optimización del capital de trabajo. Y esa optimización del capital de trabajo es tanto en la empresa compradora, ¿no? Porque ahí en una parte importante en el capital de trabajo es el uso de los recursos para el pago a proveedores. Y también si lo estás viendo desde el punto de vista proveedor, ¿no? Porque tú necesitas, como lo mencionábamos en algún momento, un cierto capital de trabajo para poder venderle a las empresas. Y acá la importancia de esto es que estás hablando de créditos comerciales. No estás bajando al pasivo en ese renglón que de repente a lo mejor está condicionado, a lo mejor eres una empresa internacional que no puede contratar pasivos, a lo mejor ya estás demasiado apalancado, entonces ya no puedes asumir una mayor carga, etcétera, ¿no? Entonces tienes ese acceso a capital de trabajo con tus propios recursos, lo cual es muy positivo, ¿no? Y digamos, hablando de la primera parte de la pregunta, en donde preguntaban un poco sobre el papel de las instituciones, así es, Raúl, no sé si me perdí un poco ahí.
Sí, yo creo que ya prácticamente la contestaste, porque decían okay. que si el producto se implementaba principalmente con beneficios a los proveedores o también a la empresa que ofrecía el Supply Chain Finance.
Ok, pues mira, aquí el beneficio es conjunto, por eso es algo, tan, tan virtuoso, digamos, como instrumento, ¿no? Porque beneficia tanto al comprador con estas estrategias de tesorería que él quiere implementar, como a los proveedores con un acceso a financiamiento que en el caso de las empresas más pequeñas, pues un acceso a financiamiento que no lo tendrías de otra manera. Aquí no estás contratando un pasivo, con lo cual pues puede tu situación financiera a lo mejor puede estar un poquito débil y con esto la fortaleces. Entonces el beneficio es de ambas partes, ¿no?
Adelante, okay.
Creo que ya más o menos para terminar, ha uh-huh. sido realmente interesante toda la charla que de forma muy amena hemos tenido contigo el día de hoy, pero me quedo por ahí con una duda, ¿no? A futuro, ¿no? ¿Qué ofertas o qué estrategias crees que las instituciones financieras de nuestro país deben de seguir de hoy en adelante, ¿no? O sea, con base al supply chain, ¿qué crees que se pueda seguir haciendo para fortalecer la actividad o para aumentar este tipo de financiamiento en las empresas?
Claro, claro. Mira, mis recomendaciones a futuro sería que nos olvidemos de estos paradigmas que había en la operación del supply chain, ¿no? En que era solamente para grandes empresas, ¿no? Hoy muchas empresas medianas ya pueden estar estableciendo programas, que los proveedores se acerquen a estas soluciones, ¿no? Porque como hablábamos, no están teniendo un pasivo adicional, con lo cual es algo muy bueno. Para las instituciones, pues pensar en que esta bilateralidad no conviene a nadie, ¿no? Tienen que ir abriendo un poquito sus soluciones para permitir participar a otra empresa, hablar de sindicaciones, hablar de
creo que hay un pequeñito problema, ¿no, Raúl?
Sí, lo perdimos un poquito aquí a Gilberto, pero bueno, seguramente ahorita se integra. Hablaba él de temas de sindicación y creo que es un tema bien interesante en donde no solo una institución sea la que asume el financiamiento, sino que pueda ser de varias instituciones, ¿no? A la par, y eso también es interesante. Y bueno, me dicen que ahí efectivamente está. Gilberto se le fue la luz. Ok, ya estamos aquí, Gilberto. Adelante, por favor.
Ok, perdón. Pues un poco la recomendación para las instituciones es estar de este lado correcto de la historia, ¿no? O sea, las proyecciones de crecimiento para las soluciones de supply chain finance en el mundo son superiores al 20% de aquí al 2025. Del descuento dinámico, de este descuento por pronto pago en donde las empresas compradoras ya quieren participar en sus programas, están por encima del 30% las proyecciones de crecimiento, con lo cual es muy relevante estar ofreciendo una solución competitiva, ¿no? Esa sería mi recomendación, echarle un foco fuerte, fortalecer las áreas que dan servicio a todo lo que sería una solución financiera de este tipo y tener muy claro el objetivo de crecimiento, ¿no?
Claro, y ahora con el famoso nearshoring, pues teóricamente tenemos una gran oportunidad también en el supply chain finance para esa materia, ¿no?
Correcto, correcto. Pensar en la internacionalización de las operaciones es fundamental hoy por hoy, ¿no?
De acuerdo. Bueno, comentar que, porque igual no sé si quedó tan claro para nuestra audiencia, pero de acuerdo con la Ley General de Organizaciones y Actividades del Crédito, no, es decir, cualquier persona puede realizar operaciones de factoraje financiero. No es necesario que sea una entidad, porque nos estuvimos refiriendo mucho a entidades financieras. Sin embargo, la ley pues permite que cualquier persona lo pudiera hacer, para dejarlo también claro, ya sea con el carácter de factorante, factorado o incluso deudor, por supuesto, ¿no? Entonces, cualquier persona puede participar en esas operaciones. No es necesario que sea solamente una institución financiera regulada o una SOFOM no regulada, etcétera, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, estimado Gilberto. De verdad te agradecemos muchísimo compartir con la audiencia tu experiencia, tu expertise, que ha sido bien interesante. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Raúl. Gracias a Javier y gracias a la audiencia que estuvo conectada.
Y muchas gracias también, Javier.
Y pues por compartir con toda esta información que seguramente es valiosa.
Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico que serán de su interés. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.